tanta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, llega nuestro tiempo. De nuevo aquí a las ondas de Radio Nacional, 2 horas tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y están esperando a que quieras acompañarnos en este nuevo viaje que ahora iniciamos. Luego que iniciamos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, y es un placer para todos nosotros, el equipo del programa, estar aquí, llenando en vuestra compañía este espacio en blanco que ahora se abre hacia el infinito, incluidos nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, esta noche un poquito malito, dice él. Y como siempre deseamos que conectes con nosotros, tenemos 5 regalos para premiar vuestra ayuda, vuestras sugerencias, vuestras preguntas. El teléfono, ya sabéis, llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente. A todos os damos la bienvenida. Para esta noche nos esperan temas únicos. Si nos acompañas, vas a poder escuchar sonidos del espacio profundo. Vamos a daros la resolución. ¿Os acordáis la semana pasada? El domingo, sábado, madrugada, domingo, vino Urandir, un contactado brasileño, que dijo que iban a aparecer ovnis, una supuesta visita a contacto en Ucero, en el cañón del río Lobos. Esta noche daremos la información de lo que allí pasó, y un tema especial que hace mucho tiempo queríamos tocar con uno de nuestros compañeros. Saludar a todos los que estáis escuchando a través de la radio online, Radio Nacional, en cualquier parte del mundo, a los que escucháis a lo largo de la semana, a los que estáis sintonizados en Radio Nacional y en Radio 5, y aquí van los primeros datos del tema que queremos tocar esta noche.
Existieron en la historia durante un periodo relativamente corto. Pero la huella que dejaron fue muy profunda, tanto que aún hoy nos preguntamos por ellos. Son los hombres buenos, una comunidad que pretendía vivir de acuerdo a las auténticas enseñanzas del maestro. Y quizás por seguir su ejemplo, fueron condenados a morir. Una muerte que se llevó a todos por delante por la orden de un papa. Son los cátaros, y de ellos queremos hablaros hoy. Un viaje para conocer a algunos hombres buenos, algo muy necesario en nuestras vidas hoy. Comienza, y como siempre, eres bienvenido.
Está nuestro primer tema, un tema, como les decía, que hace mucho tiempo tenía ganas de tratar, y para hacerlo con nuestro compañero Josep Guijarro. Buenas noches, don Josep.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues, como siempre que estoy aquí contigo, de privilegio. Además, muy emocionado, porque sabes que tenemos ya muy poquitas fechas lo del Congreso
de Canarias, ¿verdad?
De Canarias. Me emociona mucho saber que hay un montón de gente entusiasmada a la que voy a reencontrar después de muchos años. Y siento esa especial emoción de los grandes acontecimientos. Y espero no defraudar a nadie con mi aportación y desde luego con la de todos los que vamos a aportar nuestro garito de arena.
Yo te lo iba a preguntar al final, pero bueno, luego me contarás de qué vas a hablar, y la verdad es que se está liando bien. Buena, y desde aquí decimos a la gente que quiere ir al Congreso que se den prisa, porque cada vez hay menos entradas y bueno, se va a ayudar en un ayuda humanitaria para el padre Ángel. El otro día hablado con él, siempre está de viaje, y me dice, qué bien que hagáis esas cosas del misterio para ayudar a la gente. O sea que va a estar chulo, y además estar en Canarias en ese lugar tan increíble. Siempre que vienes a Madrid pasas por aquí, te reclamamos para que vengas al programa. Eres el gestor o director, o cómo decirlo, de una web que se llama www.los32rumbos.com. Una web básicamente de viajes, ¿no?
Sí, esta intenta buscar esos viajes con un sentido, llámale, especial o mágico. Otros son simples itinerarios turísticos, pero cuando quien los hace es un servidor y ha vivido, pues, 28 años casi ya relacionado con el misterio, pues es impepinable, ¿no? Que en cualquier rincón del mundo encuentras alguna anécdota, alguna leyenda, algún acontecimiento que reseñar que tiene que ver con ese upgrade al misterio.
Ya. Es curioso porque también hay vuelos. Yo te estoy mirando, ¿se pueden sacar vuelos desde tu página?
Bueno, las puedes buscar. Lo que hemos implementado es un widget que es lo que hace, bueno, es una simple rutina que te permite buscar los vuelos más económicos de todas las compañías, con lo cual pues vale. Lo que hace es no estar asociado a nadie, simplemente un gestor de búsqueda para encontrarlos.
¿Y de dónde vienes? ¿Último viaje?
Pues déjame pensar, tengo que pensarlo dos veces porque me he quedado en el espacio en blanco.
Ahora te estoy
es verdad, vine de Egipto.
Te estoy insultando. Sí, verdad, tuvimos una conexión. ¿Y te vas a Polonia?
Me voy a Polonia, sí. Es un viaje con una doble vertiente, una deportiva muy divertida, porque el viaje en sí tiene el propósito de promocionar las ciudades que van a acoger a la Eurocopa de fútbol. Y voy a formar parte de esa roja española, periodística, que se va a enfrentar a 20 equipos de 20 nacionalidades distintas en el campo que va a coger la final.
Pero, ¿vas a jugar al fútbol?
Voy a jugar al fútbol, sí. O sea que igual me lesiono, ya veremos. Sea como sea, es un privilegio formar parte de la selección española, aunque sea de periodistas. Y por el otro, tengo algunos asuntos pendientes en la ciudad de Gantz, relacionados precisamente con un reportaje que podéis encontrar en la página que antes mencionabas, el de los 32 rumbos, que es el del castillo de Nietzsche.
No adelanto más. Déjalo, porque nos lo contarás seguramente cuando estés allí dentro de dos semanas. ¿Vale? Hay un tema, como yo decía, que quería tocar. Hemos adelantado los cátaros. Yo debo tener una maldición que no me deja llegar a ese lugar. Estuve en dónde era. Bueno, en la tierra, cayó una nevada, no pude salir del lugar. Hay algo que me impide ver esa zona. Tenemos pendiente hacer un programa desde ese lugar donde vivieron los cátaros.
Estamos gestionándolo y yo creo que dentro muy poquito vamos a poder hacer algún espacio en blanco. No sé si desde Montsegur, pero desde luego sí desde Rennes-le-Château, que es uno de los enclaves mágicos, místicos y maravillosos que se pueden encontrar en esta tierra del sur de Francia, porque la herejía básicamente se desarrolló en esa tierra, en el Languedoc francés, en el actual Languedoc-Roussillon, que engloba de varios departamentos, desde el Racés, el Aude, Carcasona, Montpellier, etcétera. Y es muy curioso porque cuando uno hace el trayecto en coche y atraviesa la frontera y se interna en los primeros departamentos, y se encuentra de entrada con esa bienvenida en francés, bienvenida que dice al país cátaro, no dice a Francia, no dice a, sino bienvenida al país cátaro. Yo no puedo dejar de sentirme algo inquieto por el hecho de que, por una cuestión puramente comercial y de marketing, se esté promocionando una fe que hace cerca de 800 años desapareció porque era contraria a los preceptos de la Iglesia. ¿No? Y ahora es ese símbolo del yin y el yang el que sirve de promoción a esa región turística y que además, y ese sí es una nota de actualidad, está experimentando una especie de revival, para ser exactos, de reverdecer el laurel. Algo que tiene que ver con unas profecías de las que hablaremos posteriormente y que indudablemente ha hecho que el occitano se esté volviendo a aprender en la zona, que la cultura cátara esté de nuevo en una eclosión y que grupos de naturaleza nueva era se estén instalando en la zona, un poco haciendo que los estilos de vida cátaros vuelvan a estar presentes en el lugar. Es decir, que el genocidio, porque ese es el calificativo que merece lo que la Santísima Inquisición llevó en el sur de Francia, está volviéndose en su contra. Y es curioso, y es un apunte que además tiene que ver con algo que también te apasiona mucho, que es todo el tema del 2012. Un pueblecito que se llama Bugarash, Le Bugarash, que está a los pies de una montaña del monte Bugarash, ha corrido el rumor, se ha dicho que es uno de los lugares que prevalecerá intacto, caso de que las profecías triunfaran y una gran catástrofe abatiera la tierra el 21 de diciembre de 2012. Y
cosa que esperemos que no suceda.
Esperemos que no. Estoy casi convencido que no va a suceder eso. En cualquier caso, parece que hay un montón de gente que se está instalando, comprando casas en esa zona de Francia con esa tesitura. Y lo que es curioso, han empezado a ocurrir avistamientos de ovnis. Y entonces, algo habrá. Yo no digo que vaya a suceder, que creo que no, nada el 21 de diciembre. Pero desde luego hay muchos elementos para la reflexión, sobre todo porque, y este es un dato a lo mejor poco conocido, Julio Verne se inspiró en el Bugarash para redactar su viaje al centro de la Tierra. Y quién sabe si a lo mejor esas nuevas civilizaciones, esos instructores, no vienen de arriba, sino que vienen del centro.
De abajo. Varias cosas te quiero decir. Nos han cogido por el cuello algunos hombres buenos, cariñosamente, y nos han obligado a hablar de este tema para reverdecer ese laurel. El lugar donde estuve fue en Carcassonne con Guillermo Casenave.
Saludos
desde aquí a él y a su familia. Seguramente está escuchando el programa. Él me iba a enseñar toda esa zona y de repente 3 días estuve bloqueado en Carcassonne sin poder salir por la inmensa nevada, ¿no? Y ya me ha pasado varias veces. Parece que los cátaros no me dejan que conozca su país, pero lo vamos a seguir intentando. Igual que vamos a hacer esta noche dándoos algunos datos seguramente que no conocéis. 900-137-137, ahí nos vamos de viaje.
Se cuenta que el catarismo vino del Mediterráneo, como todas las influencias de la época que venían de Bizancio y Tierra Santa. El catarismo fue un movimiento religioso gestado muchos siglos atrás, antes de que apareciera por Europa. El catarismo es la doctrina de los cátaros o albigenses, un movimiento religioso de carácter gnóstico, que se propagó por Europa Occidental a mediados del siglo X, logrando asentarse hacia el siglo XIII en tierras del mediodía francés, especialmente en Languedoc, donde contaba con la protección de algunos señores feudales, vasallos de la Corona de Aragón. Nacido de las antiguas creencias paganas orientales, cuya principal doctrina contenía dos principios fundamentales y contrapuestos, el bien y el mal, que representaban respectivamente la parte espiritual del hombre contra el mal, representado por el diablo en todo lo material que se consideraba impuro. En respuesta, la Iglesia Católica consideró sus doctrinas heréticas. Tras una tentativa misionera y frente a su creciente influencia y extensión, la Iglesia terminó por invocar el apoyo de la Corona de Francia para lograr su erradicación violenta a partir de 1209 mediante la Cruzada Albigense. A finales del siglo XIII, el movimiento debilitado entró en la clandestinidad y se extinguió poco a poco. Son algunos datos de estos hombres buenos. Conozcamos algo más junto a nuestro invitado.
Primera pregunta, Josep. ¿Eran realmente hombres buenos?
Bueno, así se...
¿Se llamaban ellos?
Se llamaban a sí mismos. Lo de cátaros es más bien una voz despectiva que la Iglesia utilizó, y que hay discusiones acerca de su verdadero significado, porque unos dicen que viene del Keter y que podría tener que ver con los gatos, otros lo relacionan con lo diabólico. Pero sí sabemos cómo se llamaban a sí mismos, y se llamaban bons homes, buenos hombres, hombres buenos.
Los hombres buenos. Sucintamente, ¿dónde viene? Hemos hecho un poco un resumen. ¿Vienen de Oriente?
Sí, y bueno, hay que concretar que específicamente los orígenes del catarismo es muy difícil entenderlos, pero sí podemos establecer su base dualista, de dónde procede. Y tenemos dos claras tendencias. Una que nos hablaría, estaríamos remontándonos al siglo X con Zoroastro, por lo tanto estaríamos en Persia. Esa corriente engloba a muchos países de Eurasia, del continente tanto europeo como asiático, pero es fundamentalmente en Bulgaria y concretamente con los Bogomilos, quienes alrededor del siglo VI empiezan a... perdona, a partir del siglo X, el siglo del zoroastrismo es el 800 antes de Cristo, es distinto. A partir del siglo X, los Bogomilos, quienes empiezan a emigrar de una forma incluso masiva, te diría, hacia Francia. Es un episodio que yo relato en mi libro. No tiene nada que ver con los cátaros, sino con los templarios.
Ahora te voy a preguntar, porque propósito, hay una demanda de algún oyente que dice si tiene que ver los cátaros con los templarios.
Algo tienen que ver, a pesar de que filosóficamente son absolutamente contrapuestos. Pero ellos, tienen entendido, hablan de un nasí, de una especie de descendiente de Jesús, y empiezan a emigrar masivamente hacia la zona del Midi francés. Y de hecho es curioso porque parte de Italia, del norte de Italia, y fundamentalmente el Midi francés, es donde se concentran las mayores bolsas de catarismo, que con la persecución eclesial terminará básicamente en Cataluña, y de ahí tenemos heredados en Cataluña todo el tema de la industria lanera, de la industria textil. ¿Sí? Procede precisamente de esa inmigración cátara, que inicialmente se quedó en Lleida, en la base de la Pseudo-Urgell, pero que llegó hasta territorio del maestrat levantino, el caso de Morella, con Guillem de Belibaste, que es el último cátaro, y del que vamos a tener que hablar también un poquito más a fondo más adelante.
Vale, yo en la introducción decíamos que duró poco tiempo la historia, pero fueron bastantes siglos, 4 siglos, ¿no? Del 10 al...
Bueno, realmente como catarismo propiamente dicho, podemos hablar entre el siglo X y el siglo XIII.
Ya. ¿Lugares por donde se diseminaron o dónde estuvieron asentados?
Te digo que básicamente se concentraron en la zona del Midi francés. Los grandes centros, digamos, se fueron desplazando hacia el sur como consecuencia de la cruzada que se inicia en 1209. Pero tanto Carcasona, la ciudad de Albi, que es la que da nombre a la cruzada por lo de albigenses, Béziers, Montpellier, y luego toda la zona pirenaica, son los que albergan las mayores bolsas de cátaros. Y es curioso porque estamos en una estructura básicamente feudal. Por lo tanto, las leyes del vasallaje son importantes, el pago del diezmo, y muchos señores feudales pasan de la Iglesia por intentar escaquear ese diezmo y se hacen cátaros. Porque hay que terminar con un mito. El mito es el que asegura que los cátaros únicamente comían vegetal. Únicamente, o sea, no practicaban sexo, tantísimas cosas tan muy en boga en la nueva era de hoy. Es cierto que los perfectos se sentían obligados a esa disciplina. Pero es como los templarios. Habían unos tenían que luchar, eran soldados, otros eran panaderos y otros eran agricultores. Por lo tanto, esa disciplina hace que muchos, digamos, simpaticen con el catarismo, entre otras cosas, porque la mujer tiene un papel fundamental que no tiene en cualquier otra religión y que a partir de ese momento hace que eclosione. Primero, para independizarse de los pagos a la Iglesia, por una cuestión únicamente económica, y por el otro, porque políticamente era la gestación de una nación que seguramente no hubiera tenido nada que ver con Francia, con su propia cultura, con su propia lengua, con trovadores y juglares que serían los responsables después de hacer correr la mayoría de relatos relacionados con el Grial, y ahí está la relación después con los templarios, y que definitivamente lo que conseguiría la Iglesia con esa persecución herética es un genocidio a una cultura entera.
Ya. 2:27 en las Islas Canarias, tenemos que hacer una pausa. 900 137 137, si queréis intervenir, preguntar o participar en este programa que estamos haciendo sobre esos hombres buenos.
La radio es el mejor electrodoméstico.
Ya puedes bajarte gratis la aplicación de rtve.es para iPad.
Y vamos a comentar unos cuantos.
Escucha en directo Radio Nacional y disfruta en cualquier momento de los programas completos.
Más noticias destacadas.
Radio Nacional a la carta desde tu tableta.
137 100.
Radio Nacional a la carta en tu iPad.
Esto es la radio pública.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional.
Seguimos hablando de ellos. Quiero que me cuentes, tenemos un montón de preguntas, aparte de la relación con los templarios, si tienen relación con los masones, conexión con Egipto, pero luego, luego te lo voy preguntando. Costumbres que tenían los cátaros. Tenían un dualismo, como hemos dicho en esa introducción, una parte Dios y la otra la creación del diablo, y todo lo que era material era diabólico, era prohibido, ¿no? Por eso se decía que no comían carne.
Vamos a ver, digamos que la estructura de la creencia cátara es, como bien dices, el dualismo. La luz y la oscuridad, las tinieblas, el bien y el mal. Ellos entendían. Ellos no tenían sacramentos, no tenían comunión, no tenían matrimonio. Ellos son los precursores de los enlaces civiles.
¿Sí?
Eso es muy curioso y la gente no lo sabe. Dice, vamos a ver, si no practicaban sexo y no tenían el sacramento del matrimonio, ¿no se emparejaban? Pues sí, se emparejaban, y además el Languedoc fue una de las zonas más densamente pobladas de la Edad Media, con lo cual se poblaban, se reproducían, y se reproducían bastante, pero no los perfectos, insisto. Se reproducían, digamos, aquellos que todavía no habían cogido, luego hablaremos, supongo, del consolament,
sí,
que es uno de los sacramentos, eso sí, cátaros. Pero de los sacramentos, digamos, de la religión católica, del cristianismo primitivo, ellos decían, ¿bautismo? No. El bautismo, porque ellos se acogieron a un evangelio, extraño evangelio, llamado la cena secreta, que procedía de Juan el Bienamado, es decir, Juan el Evangelista. Es un evangelio algo catastrofista, porque se habla también del fin de los tiempos. Luego hablaremos también del asunto de las profecías relacionadas con ese tiempo, porque tienen que ver con este Juan el Bautista, pero determinan que el bautismo tiene que ser por el fuego, y esa imposición de bautismo se hace a través de las manos. No sé si sabes que los cátaros tenían tratados interesantísimos acerca de la curación a través de las manos. Esto está muy en sintonía con la actualidad y con muchas de las creencias de la nueva era. Mm. Y entonces el bautismo se hacía a través de ese consolamiento, imponiendo las manos.
Eso es el consolamiento.
Exactamente. El segundo sacramento que ellos no querían era el del matrimonio. Entonces, digamos que las personas no perfectas podían enlazarse civilmente, pero eso era mal visto para la Iglesia Católica. Y así con cada uno de los preceptos de la Iglesia. Por lo tanto, esto les obligaba a no comer carne, porque ellos decían, por ejemplo, en el asunto de la comunión, como algo perfecto, que es Dios, tiene que materializarse en algo que nosotros nos comemos. ¿Cómo nos vamos a comer a Dios? Por lo tanto, esto tiene que formar parte, si la materia es negativa, es forma parte del diablo, no pueden mandarnos a alguien, digamos, en forma material. Por lo tanto, ellos no creen en la cruz. Creen que los maderos de la cruz forman parte de esa oscuridad, forman parte de del diablo. Y que la luz, que Jesús, que Dios es luz y que, por lo tanto, está encarnado en todos y cada nosotros, en cada uno de nosotros. Y otra creencia muy llamativa para ese tiempo, ahora nos parece muy normal, era la reencarnación.
Te iba a preguntar por ella.
Ellos decían que Dios dormía en una piedra, soñaba en un vegetal, después pasaba a animal y despertaba en hombre. Es decir, ellos creían en la transmigración de las almas, que podían reencarnarse en hombres y en mujeres y en mujeres y hombres. Eso hacía que las mujeres pudieran ser sacerdotisas, a diferencia de lo que pasaba con la Iglesia Católica, y de que llamativamente esos postulados estuvieran rompiendo con todo el establishment de la época y que la Iglesia cargara con toda su fuerza. El detonante, sin embargo, fue un asesinato del legado papal, que viajando hacia Carcassonne, en tierras del conde de Tolosa, es asesinado. El conde de Tolosa, que era simpatizante de los cátaros, sabe que le va a venir encima una grande. Y así nace la cruzada en 1209, promulgada por Inocencio III.
Como te decía, un cátaro, un hombre bueno, nos ha cogido el pescuezo, ha dicho hablar de nosotros, porque hay que reverdecer esa rama del laurel. ¿Cuál era la capital, si es que había alguna? ¿Carcassonne quizás fuera el centro?
Bueno, era el centro, a pesar de que han habido varios centros. Los centros se fueron desplazando en la misma medida en la que estaban siendo perseguidos y aniquilados. Pero, en efecto, inicialmente la herejía se concentra en Carcassonne, donde estaban los obispos cátaros. Después se pasa a Béziers. Béziers es donde tiene lugar, en la iglesia de la Madeleine, una de las masacres más impresionantes de toda la cruzada contra los cátaros, en la que mueren no solo los cátaros, mueren también muchos judíos y muchos cristianos. Todos ellos, asustadísimos por lo que está ocurriendo y por las voces que suenan. No es como ahora, que Twitter o Facebook o Internet nos está avisando de las cosas. Ellos saben que están ocurriendo conflictos bélicos muy importantes, que se está derramando sangre por todo el sur de Francia, y se refugian en la iglesia de la Madeleine. Y cuando Simón de Montfort, al frente de las tropas francesas, porque sí sabemos que los cátaros llamaban franceses al resto, ellos se consideraban una nación aparte. Cuando las tropas francesas, al frente de Simón Montfort y el legado papal Amalric, llegan frente a la iglesia y saben que están todos concentrados allí, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces el legado papal le dice, ataca. Dice, bueno, ¿y cómo vamos a saber cuáles son los herejes de los que no lo son? Dice, mátalos a todos. Dios reconocerá a los suyos.
Qué frase tan tremenda. Multitud de preguntas, pero tengo que, antes que formularte, el enduro, ¿qué era? Ellos creían, no les importaba morir, ¿no?
Precursores de otra cosa, la eutanasia. Se ha dicho, en general, que la endura era... Endura, en realidad, es una palabra occitana que significa no comer. Y uno piensa que la endura la cogía todo el mundo. No, la endura se administraba única y exclusivamente a aquellos que sabían que iban a morir.
¿A los que estaban enfermos?
A los que estaban enfermos. Entonces se les administraba únicamente agua y ningún alimento. Y ellos se morían de inanición. Cuando alguien sabía que tenía que morir, de hecho, la mayoría de los cátaros que en 1244 perecieron el 16 de marzo en la hoguera, en la base de Montsegur, lo hicieron tras haber recibido la endura. Era como ya la preparación final para trascender y llegar a la luz, para estar preparados para reencarnar en otra cosa. Entonces, ese rito era un rito de extrema unción, el equivalente a nuestra extrema unción. Y solamente se administraba cuando uno tenía conciencia de que tenía que morir. Incluso hay casos documentados en las que algún enfermo había tenido síntomas de recuperarse y los cátaros habían hecho un reverso de esa hendura para volver a darle de comer. Es decir, que tenían un corazoncito de hombre bueno importante.
Eran seguidores de Cristo, ¿no?
Eran cristianos. Eso es muy importante subrayarlo, porque ellos creían en Cristo. Y lo que pasa es que no creían en la cruz, no creían en el símbolo cristiano.
2:37, avanzamos un poquito más en esta historia que os estamos contando, que, como os digo, nos han obligado a recontar de nuevo esta noche, quizá porque sea necesario.
La herejía cátara tenía sus raíces religiosas en formas estrictas del gnosticismo y el maniqueísmo. En consecuencia, su teología era dualista radical, basada en la creencia de que el universo estaba compuesto por dos mundos en absoluto en conflicto, uno espiritual creado por Dios y otro material forjado por Satán. Los cátaros creían que el mundo físico había sido creado por Satán. Según la comprensión cátara, el reino de Dios no es de este mundo. Dios creó cielos y almas. El diablo creó el mundo material, las guerras y la Iglesia católica. Esta, con su realidad terrena y la difusión de la fe en la encarnación de Cristo, era, según los cátaros, una herramienta de corrupción. Para los cátaros, los hombres son una realidad transitoria, una vestidura de la simiente angélica. Los cátaros también creían en la reencarnación. Las almas se reencarnarían hasta que fuesen capaces de un autoconocimiento que les llevaría a la visión de la divinidad, y así poder escapar del mundo material y elevarse al paraíso inmaterial. Negaban el bautismo por la implicación del agua, elemento material y por tanto impuro, y por ser una institución de Juan Bautista y no de Cristo. También se oponían radicalmente al matrimonio con fines de procreación, ya que consideraban un error traer un alma pura al mundo material y aprisionarla en un cuerpo. Rechazaban comer alimentos procedentes de la generación como los huevos, la carne y la leche. Son algunos datos de las creencias y la vida de los cátaros, pero hay muchos más.
Qué bonita introducción, ¿verdad?
Preciosa, ya no sé qué voy a contar, porque lo ha contado estupendamente.
Voy a contar muchas cosas. Si puedes, ahora te pido mucha que sea sintético para las preguntas. ¿Relación con los cátaros con los templarios?
La relación se basa única y exclusivamente en la transmisión o posible transmisión del grial entre unos y otros. Y en la aparente desgana con la que los templarios asumieron todo el tema de la cruzada. No olvidemos que los cátaros eran defensores del Papa y de la Iglesia, y sin embargo se quedaron de brazos cruzados, no intervinieron en el conflicto.
Contra
los cátaros. Y hay que decir que los cátaros, especialmente esto lo puedes ver si visitas Puyver. Cuando vayamos a hacer el programa vamos a tener ocasión de visitarlo. Sería un emplazamiento magnífico, desde luego, para hacer. Castillo de Puyver nace el movimiento trovadoresco. Y de allí nacen muchos de los cantares sobre el Grial. El Grial siempre se ha relacionado con los templarios. Pero, sin embargo, cuando en la Segunda Guerra Mundial Otto Rahn, a partir de antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1923, empieza a explorar las muchas grutas que están en la zona del Ariège, grutas que fueron utilizadas inicialmente por los paganos y que posteriormente utilizaron los cátaros para esconder conocimientos, libros y el tesoro, del que también tocaré hablar. Y los templarios, digamos que tienen alguna relación con los cátaros a efectos precisamente de la transmisión del Grial y del conocimiento del Grial.
Uh-huh. Egipto, conexión con Egipto.
Ninguna.
Vale.
Igual que con la masonería que antes he dicho.
¿Alguna relación con los masones? Ninguna. Nah. Una pregunta que a mí me llama la atención. Conexión de los exiliados con Colombia.
Eso es lo que has puesto. Me has matado. Pero déjame precisar algo respecto a Egipto. Porque, claro, estamos hablando de paganismo. O de una zona en la que hubo paganismo. Y he dicho que las cuevas que utilizaron los cátaros estaban llenos de símbolos paganos. Y muchos de esos símbolos, igual que toda la cultura solar, tanto en Monsegur como en Keribús, como en muchos otros castillos, sí parecen entroncar con claves que se pueden adivinar también en la construcción de las pirámides. Yeah. Pero no es tanto porque el conocimiento venga de Egipto, sino porque posiblemente hubo una transmisión de conocimiento, llámale supra material, que probablemente inculcó ese tipo de creencias solares, que uno puede decir que son de Heliópolis, pues me parece perfecto, pero no hay ninguna relación directa.
Uh-huh. ¿Los cátaros estuvieron en Bulgaria?
Bueno, estuvieron los bogomilos, que fueron los precursores iniciales del catarismo, al menos porque su creencia dualista es la que más se ajusta. Quienes además estuvieron buscando a ese nazi en Carcassonne y de dónde nace precisamente el movimiento cátaro.
Vale, hablemos ahora del Grial. Los cátaros tuvieron el Grial, quizá el tesoro de los cátaros. ¿Hay algo con referencia a eso?
Sí.
Antes de entrar en la herejía.
Y voy a intentar ser el máximo preciso porque en ese sentido hay alguna novedad. Sabemos que los cátaros tenían un tesoro económico y material, porque hay que pagar un montón de conventos para las sacerdotisas, hay pagos de administración.
Ellos tenían sus iglesias,
exacto,
sus conventos.
Y los libros de los cátaros se han perdido absolutamente todos. Tenemos referencias fragmentarias, pero y no porque se hayan destruido, sino simplemente se han perdido. Y en realidad no es que se perdieran. Se fueron todos desplazando hasta los últimos bastiones del catarismo.
¿Qué fueron?
Pues fueron Keribús, el último de todos, y Monsegur, a pesar de ser el simbólico Monsegur. En Monsegur, el sitio empieza, si la memoria no me falla, en enero de 1243. Y la rendición se establece el día 16 de marzo de 1344. Entre la rendición, los que estaban dentro de la fortaleza, alrededor de unos... Hay fuentes dispares, pero se establece que pueden haber entre unos 300 y 500 personas, porque había un pueblecito justo debajo y se guardaron todos en el castillo. El Esclaramonde, que era la sacerdotisa, hija del conde de Perela, propietario del castillo, le pide 15 días antes de rendirse. Uno puede pensar, ¿para qué quiere 15 días si te vas a rendir? Bueno, podemos sospechar que a lo mejor querían mucho recibir el consolamiento y la endura, qué sé yo. Pero lo que ocurre es que cuatro hombres se deslizan por la parte norte del castillo, que es absolutamente abrupta, y en esas cuatro personas, dice la leyenda, llevaban consigo el Grial. Pero es evidente que no hablamos de una copa, entre otras cosas porque ya hemos dicho que los cátaros consideran que todo lo material forma parte del mal, y además no rinden culto a ninguna reliquia. ¿Para qué iban a ellos a estar conservando algún tipo de copa o vaso o algo material? Esto nos abre la puerta a una especulación maravillosa. Una, la que entronca con esa historia del linaje de María Magdalena y la genealogía de Jesús, pero otra, para mí con más fundamento, es la de que el Grial fueran libros.
¿Libros?
Sí, concretamente evangelios. Y concretamente ese evangelio al que antes hice referencia, el de la cena secreta, que es un evangelio casi apocalíptico en el que se dice que el catarismo reverdecerá en estos tiempos.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Apasionante historia la de los cátaros. Una pregunta más y nos vamos a hablar de esa profecía con más intensidad. La herejía. La Iglesia se los cargó, como ponían a la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia se los cargó quizá porque tenían algún secreto que quizá tenga que ver con eso de la sangre real de María Magdalena, o simplemente porque eran demasiado díscolos y estaban enfrentados a...
Yo voy a concederle el beneficio de la duda a la versión oficial, pero es evidente que habían muchas cosas que les convertía en personajes muy incómodos para la Iglesia y para los tiempos en los que corrían. Por esa, llamémosle, avanzadilla de energía femenina, de darle poder a la mujer, de darle determinada decisión en una cultura absolutamente misógina, que era la medieval, en la que ellas podían decidir, en la que, por ejemplo, el tema de las bodas civiles, el tema de la alimentación, el tema de los pagos, eran fundamentalmente curtidores, laneros, textiles, por lo tanto, movían cierto nivel económico en rutas que algunas de ellas todavía siguen activas, como es el caso del Camí dels Bons Homes, que nace, por ejemplo, en Santa María de Queralt y termina en Montsegur, en Cataluña, y acaba en Francia, y lo mismo ocurría con el norte de Italia. Allí, después de la persecución, acabarían dando lugar al movimiento de los gibelinos, y en el resto de Europa posiblemente tuvieron mucho que ver en el desarrollo del protestantismo. Aquí en España, digamos que la historia vendría o tendría relación con el segmento del que vamos a hablar a continuación, porque el último papa o perfecto cátaro, que es Guillermo de Belibaste, atraviesa el Pirineo, entra por la Seu d'Urgell, se refugia en Lérida durante un tiempo, baja hasta Morella, y en Morella empieza a leccionar de lo que va a ocurrir.
Espera, no lo adelantes. Te iba a hacer una pregunta. ¿Quién fue el papa que dijo matarlos a todos, que Dios en el cielo?
Bueno, ese no fue el legado papal, que fue Amauri Amalric.
Ya. En el cielo Dios sabrá diferenciar a los suyos. 2:49, 1:49 las Islas Canarias. Tenemos todavía, estamos llegando a ese momento de la profecía. Quizá por eso estamos montando ahí todo este programa. Atentos.
En 1321, Guillaume Belibast espera en las entrañas del muro de Carcassonne la ejecución de su condena a muerte. Casi 80 años después de la caída de Montsegur, desaparecidos en la hoguera los últimos templarios y cátaros, la Santa Inquisición es dueña y señora de las vidas de toda Occitania. Pero antes de morir, Guillaume nos lega el relato de su vida, en permanente huida y llena de revelaciones. Las llamas no destruirán, sino que confirmarán la profecía del laurel, cuya sombra planeará sobre los siglos venideros. ¿De qué trata esta profecía? ¿Siguen existiendo los cátaros en nuestros días? Son preguntas a las que buscamos respuesta en los próximos minutos.
Pero antes yo quiero ir a Montsegur a que me cuentes lo que pasó allí. Se escapan esos dos...
Cuatro personas.
Con supuestamente los libros, según tu opinión, con ese tesoro de los cátaros, y el resto de la gente mueren allí.
El resto de la gente se entrega. 200 de ellos, lo que les piden es que abjuren de su fe, se retracten y vuelvan al seno de la Iglesia. Todos mueren, voluntariamente.
Se suicidan o se...
Se entran cantando a las llamas. O sea, imagínate lo que tiene que ser eso de fuerte cuando tú estás viendo que el que está precediéndote está entrando directamente a la muerte. Y además lo hace con alegría. Uf, es increíble. En una zona que es conocida como el Pla dels Cremats y donde hoy día se erige una estela en honor a los cátaros que murieron allí, 250 personas.
Ya. ¿Los prefectos quiénes eran?
Los prefectos eran el equivalente a nuestros arzobispos. Eran personas que se dedicaban única y exclusivamente a buscar a otras, atraer a otras personas a la fe, a instruir a esas nuevas personas y que eran los únicos que podían impartir el consolamento, porque digamos que canalizaban la luz o daban la sanación. Muchos de ellos, y hay cosas documentadas en los archivos de Carcassonne, en los que se habla de imposiciones de mano que terminan curando a enfermedades de lo más variopinto, ¿no? Y esos eran los prefectos. Eran personas que tenían que guardar castidad, hacer voto de pobreza, comían únicamente, eran veganos, para entendernos, y dedicaban como 15 veces al día a la oración.
Sí.
15 veces.
A punto de entrar en lo de la, en lo de la profecía.
Profecía.
Terminan, hay alguno que se salva y dices que Jean Belibas llega hasta España, hasta Morella.
Sí, él abraza el catarismo en tiempo tardío, él se convierte en perfecto, pero para que veas que era muy proselitista esa religión, él entra después de haber asesinado a alguien. Tiene una reyerta con un pastor, termina asesinándolo, viene huyendo, se transforma en perfecto. Y
¿tendría que pasar un tiempo para hacerlo o de repente se...
No, había pasado un determinado tiempo. Termina huyendo primero a la provincia de Lleida, en la Seu d'Urgell, y posteriormente pasa a Morella y a un pequeño pueblecito cercano a Morella que se llama San Mateu.
Disculpa, me te pregunto, ¿aquí en España había cátaros?
Sí, la zona de Cataluña, muchos de los que se fueron, hay castillos cátaros en la zona del Montnegre, por ejemplo. Morella, desde luego, hay edificios cátaros, pero es curioso porque los cátaros no tenían iglesias, no predicaban en iglesias. Los castillos eran castillos feudales, pero no eran castillos cátaros. No nos han dejado absolutamente nada, ni un cuadro, nada. Todo lo que tenía que ver con el catarismo es...
lo borraron de la faz de la tierra.
Borrado de la faz de la tierra. Entonces este hombre... repito, vuelve aquí y estando en Morella, alrededor de 1309, empieza a predicar que hay que alzarse, que un rey de Aragón será quien machaque a la iglesia, de ahí que los actuales neocátaros piensen que es España el que tiene que ser baluarte de la fe cátara en el mundo y que está llamada a ser, por así decirlo, el laurel que reverdece, porque hemos hecho referencia al tema del laurel en varias ocasiones. Él, cuando es ajusticiado en 1321 en Carcassonne, después de ser traicionado, de que sea engañado y llevado a Carcassonne, es ajusticiado y entonces, como hace Jacques de Molay en la hoguera, predica una maldición. Maldición, que en este caso es una bendición, porque lo que dice es 700 años después de su muerte reverdecerá el laurel. El laurel era un símbolo relacionado con el catarismo, como lo es también el pelícano, por una leyenda que tiene que ver con Jesús. El pelícano es un animal que camina, que vuela hacia el sol, y ese símbolo solar es también esa estrella, que no en realidad no es una cruz ni es una estrella, es en realidad... Es la representación de una paloma, ¿no? Y esa profecía de los 700 años se cumplía, para ser exactos, en 1994. 1994 en Montsegur estaba lleno de gente New Age, esperando a que ocurriera alguna cosa. No pasó nada. Sin embargo, en tiempos más recientes, ahora, en la zona del Pirineo de Girona y para ser concreto en la Costa Brava, muy cerquita de San Pere de Rodas, donde hay un castillo en ruinas que se dice que es un castillo cátaro, han venido a vivir muchísimos rusos.
¿Sí?
Muchísimos. Del este todos. Todos rubios, todos hablando en raro. Y al parecer están siguiendo a un tipo llamado Juan de Sangrial, que viene de una historia un tanto llamativa, y es que su padre había sido preso en los gulag de la antigua Unión Soviética, y uno de los presos le dijo que iba a engendrar, que él no iba a morir en ese gulag, que iba a engendrar un hijo con una mujer especial y que estaba llamado a ser el nuevo Mesías.
¿Sí?
Y, bueno, misteriosamente el hombre no murió en el gulag. Conoció a una mujer a la que llaman la María Magdalena, y su hijo es este Juan de Sangrial, que está eclosionando en un movimiento espiritual cátaro o neocátaro, para ser rigurosos, que está intentando decir que España va a jugar un papel fundamental en reverdecer ese laurel, y que la democracia, la religión, la libertad van a ser desde este punto.
Casi tenemos que hacer una pausa. ¿Te puedo preguntar todavía, si no tenían cruz, qué símbolos o simbología utilizaban brevemente?
Lo he dicho, el pelícano por un lado, esa cruz que todos hemos visto es en realidad la representación de una paloma, el Espíritu Santo, y pocos más que conozcamos.
Pues tenemos que hacer esa pausa. Llega la noticia a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida os damos los últimos datos de esa curiosa historia de ese ruso eslavo que está por ahí por la zona de Cataluña. Escucharemos los sonidos del espacio y os daremos la resolución de ese supuesto avistamiento que se anunció aquí en Lucero, en el cañón del río Lobos, con Urandil, el personaje que vino a visitarnos la semana pasada. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar o intervenir en ese concurso. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros aquí en este espacio en blanco de hoy. Dos y seis en las Islas Canarias. Paco Bermúdez toma los mandos de nuestro mágico sonido. Es de nuevo nuestro tiempo, la segunda hora de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional, y todavía nos queda mucho por contaros esta noche. Os invitaremos a escuchar los sonidos del espacio profundo. José Luis Tejada está por ahí preparado ya con material inédito. Os daremos la resolución de ese supuesto avistamiento que había, iba a haber en un cerro esta semana en el cañón del río Lobos, y algunas otras cosas todavía que no tenéis que perderos. Nuestro primer tema nos está hablando de los cátaros, esos hombres. Bueno, a punto de terminar, Josep, nos pregunta si se encontraron tesoros en René Lesató o si queda todavía algo por ser descubierto ahí en René Lesató.
Queda mucho,
¿sí?
Muchísimo por descubrir. Habida cuenta de que los últimos hallazgos que se hicieron a través de georradar con la financiación de una fundación americana, la Merrill Foundation, y que llevaron a René Lesató al prestigioso doctor Eisman, que fue uno de los encargados de resolver los entuertos de los manuscritos del Mar Muerto, pues descubrieron una cripta que está en el subsuelo de la iglesia de Rennes.
Esa iglesia donde se hizo tan rico el famoso párroco.
Exactamente. Y además, un hallazgo singular fue una línea blanca que rodea toda la iglesia. y que era un símbolo de distinción que se hacía en la época visigoda para remarcar que allí había alguien de linaje real. Por lo tanto, se supone, se han descubierto o, a través de ese georradar, que hay algún enterramiento allí. No sabemos de quién, porque hay una prohibición desde 1967 que prohíbe excavar
¿sí?
En el territorio. La pelota está ahora en el tejado del obispo de Carcassón, porque yo no lo sabía, pero he averiguado que los propietarios de los terrenos y la jurisdicción es del obispo de Carcassón, y si es algo que va a contravenir los intereses de la Santa Madre Iglesia, dudo yo mucho que vayan a hacer algo. Por demás, está la extraña muerte de Jean-Luc Robin,
que lo tuvimos aquí en el programa, gracias.
Él estaba enfrascado en una investigación que quería determinar.
Exalcalde
de Rennes-le-Château. Él tenía una cruzada contra el actual alcalde, que no recuerdo ahora su nombre, pero que es un individuo que ha mantenido un doble juego durante muchos años, en el sentido de dar declaraciones públicas diciendo que todo esto eran bobadas, pero sin embargo él llevando a cabo sus propias investigaciones. Y dicen las malas lenguas, me lo dijo, me lo confidenció Jean-Luc antes de morir, que él suponía que François Berenguer Saunier, el cura de Rennes, ese cura que se hizo rico de la noche a la mañana, se había hecho enterrar con un libro, y que en ese libro podía haber guardado, si no un mapa del tesoro, vamos a entrecomillarlo, instrucciones para dar con él. El cura desplazó, sin la autorización de los familiares, el cuerpo del cura, del cementerio donde estaba enterrado, al interior de la finca. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hizo algo con el cuerpo. Reclamó el libro. Jean-Luc fue lo último que hizo y murió. El libro no ha aparecido, si es que lo hubo. Hay quien dice que era únicamente una Biblia, luego algo había.
Yeah.
Y el misterio continúa.
Qué curioso esa zona todavía, cómo está impregnada de... y cómo está renaciendo, ¿eh?
Y muchísimas cosas más que tienen que ver con todo ese asunto, con Rennes-les-Bains, con Rennes-le-Château, con toda la trama que tiene que ver con Jesús, con María Magdalena, con su descendencia, con los tesoros cátaros,
déjalo
con
el tesoro romano. Eso tengamos que hablarlo cuando hagamos el programa desde allí. Para terminar, ahí sigue el movimiento cátaro, a pesar de eso, o gracias a eso que nos has contado en Cataluña.
Digamos que, habida cuenta de que los libros no han aparecido, no se sabe dónde están, posiblemente estén en alguna de las muchas cuevas de la región, desde Ornolac a la de Belén, una cueva que, déjame solo un minuto,
sí,
porque me parece un lugar mágico.
¿Belén se llama?
Sí, se llama así, la qué cueva bonito. De Belén, porque a Montsegur se le denominaba el nuevo Sion, o también la cabeza del dragón. Son han quedado muchas cosas, pero en cualquier caso, decirte que esa cueva es una cueva de utilización pagana, pero que los cátaros reciclaron para su propia utilización, que tiene un altar, que tiene un pentágono en la pared, donde si tú te colocas, haciendo un poco de hombre del Vitruvio en el interior de ese pentágono, la cabeza te queda únicamente mirando a una abertura que queda en la cueva. En esa abertura lo que ves son las ruinas de un castillo. Es el castillo que se llama el Castillo del Grial.
Qué curioso. Sigue habiendo catarismo.
Te decía que como sí, los libros no se han encontrado, no se puede legitimar la nueva iglesia cátara.
Yeah.
La última referencia, digamos, de catarismo más o menos ortodoxo, se puede remontar al año 1830. De ahí surge después un movimiento neocátaro que viene capitaneado por un conocidísimo autor, René Nelly, el último papa cátaro, así es como se le fue denominado, que escribió un libro sobre el catarismo en 1967. Desde entonces, a pesar de que los cátaros han estado en el sustrato cultural del sur de Francia, nadie había tomado el testigo hasta ahora, con estos rusos que hablan ya perfectamente castellano, que están constituyendo ese nuevo movimiento, nueva era, o Nuevo Catar.
Habrá que ir a verles. 3 y 13, 2 y 13 en las Islas Canarias. Tenemos que terminar, Josep. Ha sido un placer absoluto haberte tenido en el programa de nuevo.
El placer, como siempre, ha sido mío.
En Canarias nos vemos. ¿Cómo se va a titular tu charla?
Mi charla se va a llamar Misterios de la Prehistoria y tiene mucho que ver con los extraterrestres y tiene mucho que ver con las enseñanzas del pasado.
Os invitamos. Algo grande e increíble va a ocurrir también en Canarias. Vamos a seguir la pista de ese mundo cátaro. Haremos seguramente un programa especial desde allí. ¿Forma de contacto contigo?
Pues lo hemos dicho antes, los32rumbos.com es la página web en la que van a encontrar una forma de contacto conmigo, información sobre el mundo cátaro y sobre un libro, una novela que también les puede abrir un poco información sobre el tema este del Grial y los cátaros, que es La sangre del Grial, editado por Esmara y cuyo autor está por ahí atrás, que es Patricia Hervías.
Algún día tendremos que hacer una entrevista también a ella. Ha sido un placer, como te digo, nos vemos, buen viaje, nos vemos o nos escuchamos dentro de 15 días en Polonia, en esos lugares donde estás. Siempre. Y nos vemos en Canarias también. Información de Canarias antes de prepararnos para escuchar esos sonidos profundos del espacio que nos trae José Luis Tajada. No os perdáis ese evento que estamos coorganizando ahí en las Islas Canarias.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Hay momentos en que las palabras no bastan, hay que pasar a la acción, y es lo que estamos tratando de hacer en el Espacio en Blanco, ayudando a organizar un congreso de ayuda humanitaria en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria. Nos vamos a hablar con uno de sus organizadores, Ulises Acosta. Buenas noches, Ulises.
Buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Aquí andamos corriendo mucho siempre con esto.
Bien. Después de la última intervención tuya, se han apuntado unos participantes más de otras islas, las islas pequeñas, como tú las llamas.
Sí, bueno, nosotros aquí le llamamos las islas menores con mucho cariño, ¿eh? Porque realmente no son menores, son tan grandes como esta y de corazón más, ¿eh?
Seguro.
Pero sí, ya se ha notado que se ha apuntado gente de Fuerteventura, de Lanzarote, de La Palma, o sea que sí ha cundido.
Bien, que no nos falten nuestros oyentes de todas esas zonas en este primer Congreso Nacional del Misterio, que haría que, como vuela el tiempo, queda menos tiempo ya, ¿eh, Ulises?
Sí, estamos prácticamente a un mes, como quien dice, justo dentro de un mes estaríamos todos por aquí ya disfrutando del buen tiempo de Gran Canaria y de las charlas de cada uno de ustedes.
Sí, señor. ¿Una batida rápida de la gente que va a estar? ¿Lo tienes a mano?
Pues realmente no, pero casi te lo podría decir de memoria.
Fíjate. Vale, a ver.
Casi, a ver si es verdad.
Ajá.
Va a estar Carlos Canales.
Sí.
Enrique de Vicente.
Ajá.
Fran Contreras.
Sí.
Jesús Callejo.
Sí.
Jorge Astiaro.
Sí.
José Gregorio González, que es el único canario que está entre nosotros aquí en el Congreso.
Uh-huh.
Josep Guijarro.
Sí.
Lorenzo Fernández.
Sí.
El maestro Miguel Blanco.
Bueno.
Miguel Pedrero.
Sí.
Nacho Ares, Vicente Casaña y Marilyn Rogner,
sí,
para
señor.
Terminar.
Ese. Lo has dicho, yo creo que has dicho todo.
De memoria, ¿eh? De
sí,
memoria.
Sí, señor. Muchos de ellos con algunas charlas, con algunas cosas especiales, con Jorge Astiaro, que va a hacer una práctica de invocación y nos va a meter en ese mundo del más allá para que veamos que existe, y luego ya el plato fuerte, domingo por la tarde, Marilyn Rosner, llegada desde Canadá, ¿verdad?
Exacto. Hay mucha gente, Miguel, que me está preguntando sobre el tema de Jorge.
Uh-huh.
Están a la expectativa, ¿eh?, de ver qué sucede esa noche ahí,
sí.
Porque yo creo que va a ser una noche muy bonita, ¿eh?
Sí, señor. No vamos a decir nada, que no se lo pierdan, porque va a ser algo muy, 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 muy interesante. Gran parte de los fondos conseguidos van a ser para Padre Ángel. Dentro de poco va a estar con nosotros y nos va a contar. Hoy estaba en Argentina, le hemos llamado y no podía entrar, pero lo hará dentro de poco, en breve, para contarnos dónde van a ser los fondos. Tratamos de ayudar a la gente que lo está pasando mal. Y hay que darse prisa, ¿verdad? Que no dejen de reservar su localidad porque se pueden quedar sin ella, ¿no?
Sí, por la progresión que lleva, Miguel, yo diría que no se dejen ir mucho. Esto va bastante rápido y sería conveniente que cuanto antes reservaran su espacio.
Vale, ¿forma de
hay
hacerlo?
Que recordar,
sí.
Hay que recordar, Miguel, perdona,
sí,
que con lo que te referías al Padre Ángel, que hemos puesto por solicitud de los inscritos, hemos puesto en contacto dentro de la página web el número de cuenta del Padre Ángel, porque hay gente que quería ingresar pero que no iba a venir al Congreso.
Sí, que
querían hacer un donativo al Padre Ángel, sí, ¿no?
Hemos abierto una fila cero, un poco de sugerencia de muchos de nuestros oyentes. Vais a esa página web que ahora vamos a a decir, concretamente la zona de contacto, por el momento está ahí, ahí está el número de cuenta por si queréis ayudar al Padre Ángel y no vais a venir al Congreso. ¿La página web, forma de contacto, de información?
www.congresonacionaldelmisterio.es.
Congreso Nacional del Misterio.es, ese próximo congreso, 26 y 27 de mayo. ¿El lugar?
El lugar es en Espomeloneras, en el Palacio de Congresos de Maspalomas.
Maspalomas, un lugar increíble, con unas playitas al lado. 26 y 27 de mayo, si queréis pasar un fin de semana, los que no seáis de Canarias, bueno, de Gran Canaria, y el resto estáis invitados, sois bienvenidos para compartir con todos nosotros unas jornadas únicas, las primeras de este mundo del misterio. Ulises, adelante, que se llene pronto y que podamos seguir haciendo cosas.
Es verdad, y a ver cuándo das tú la noticia de lo que va a ocurrir el sábado de madrugada, ese mismo sábado.
Ah, hacemos el programa también allí, pero bueno, si ya no se puede contar. Hacemos el programa en directo también para la gente que quiera venir a ver el espacio en blanco allí, en ese Palacio de Congresos, y habrá sorpresas. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene.
Igualmente, Miguel, encantado de saludarte y muchas gracias.
Hasta pronto, Ulises.
Un abrazo, hasta luego.
Suelo ahí. Desde el centro del corazón del desierto de Wadi Rum, un saludo para los oyentes del Espacio Blanco.
Tres y 19, 2:19 en las Islas Canarias. Cambiamos de contenido, nos vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, José Luis Tajada. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se veían las estrellas en el Wadi Rum? Sí. Ahora que saludaba, ¿cómo se veían las estrellas?
Aquello debe ser impresionante. Qué suerte.
Tremendo. Ingeniero técnico, especialista en electrónica industrial, colaborador del Espacio en Blanco, y últimamente nos estás llevando por el mundo no sé cómo llamarlo, astronomía.
De la exploración espacial, sí.
La exploración espacial, tentándonos con hacer cosas. Hay unas cuantas ideas por ahí. Saludamos a toda la gente que te ha ayudado a hacer este reportaje.
Sí, sobre todo a la gente del Centro de Seguimiento de Robledo de Chavela, tanto los que trabajan allí como los que trabajaron en su día. A Cristina, a Susi, a Luis, a todos los Luises. Vamos, la verdad es que se han portado de manera excepcional.
Ajá, pues saludos para ellos. Ojalá dentro de poquito podamos estar ahí viviendo una aventura, esa aventura espacial. Nos vamos a escuchar los sonidos del espacio profundo. ¿Qué son esos sonidos o esos susurros del universo?
Pues los susurros del universo son aquellas, digamos, aquellos fenómenos de la naturaleza que no son apreciables por simple vista, ¿no? El ser humano siempre ha sido muy curioso y siempre ha tenido una gran curiosidad por saber qué había más allá de esas nubes que nos rodean y que nos protegen, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de los descubrimientos de los primeros dispositivos electrónicos, fueron varios los científicos que se empezaron a dar cuenta de que llegaban sonidos que tenían una difícil explicación. Muchos de ellos incluso fueron relacionados, por no decir prácticamente todos, con esa presencia de vida inteligente que intentaba comunicarse con nosotros. Con el tiempo, pues bueno, nos hemos dado cuenta de que el universo es terriblemente ruidoso y que nos llegan radiaciones electromagnéticas que van mucho más allá de lo que es la simple vista, ¿no? Lo que es simplemente nuestro sentido de la vista.
Parece mentira eso, ¿eh? Y déjame que te pregunte, si no hay atmósfera, ¿cómo se pueden escuchar los sonidos?
Es una muy buena pregunta. Cuando nosotros ponemos aquí los sonidos que hemos puesto de los planetas o del universo, muchas personas nos dicen, bueno, ¿y cómo puede llegar ese sonido hasta aquí? Es mucho más complejo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano está limitado por sus sentidos. Nosotros solemos interpretar el universo que nos rodea gracias a la vista. Pero las radiaciones que puede llegar a generar cualquier cuerpo son mucho más extensas. La radiación electromagnética, digamos que dependiendo de la frecuencia a la que oscile, la frecuencia con la que nosotros le estemos percibiendo, puede llegar a ser una onda de radio, puede ser un color, una luz que nosotros podamos ver, o puede estar incluso más por encima, ¿no? Formando parte de las radiaciones que desprenden algunos cuerpos, ¿no? Atómicos. Entonces, esa limitación que nosotros tenemos a nivel óptico es la que superamos cuando empezamos a escuchar ese espacio a través de las ondas electromagnéticas. Pero el margen de frecuencia que nosotros estamos investigando no es audible. Necesitaríamos tener, como en el caso de la radioastronomía, pues esas gigantescas antenas o esos receptores ultrasensibles que permitan de alguna forma adaptar esa frecuencia que es muy alta. Estamos hablando de frecuencias que están varias veces por encima de las que utilizan, por ejemplo, los teléfonos móviles, y la tenemos que decodificar. Digamos que el ejemplo sería similar al de un teléfono móvil. Nosotros no podemos escuchar esa conversación y necesitamos un transductor, un receptor que nos adapte
un aparato.
Ese aparato, la frecuencia, para que nuestro oído sí la pueda detectar y la pueda escuchar.
Es curioso, alguna vez lo contaba, ¿no? Cuando tú miras te hablaba del desierto, del Wadi Rum, mirabas las estrellas increíble. A simple vista, miras con unos binoculares y lo que parecían ser 5 estrellas de repente se convierten en 300.
Claro.
Si miras con un telescopio ya, ese espacio se hace muchísimo más profundo. Es increíblemente infinito este universo en el que estamos, ¿no?
El universo en el que estamos es infinito y desconocido. En principio, tenemos que tener claro que es el universo. El universo no solamente es ese cosmos que está compuesto de cuerpos celestes que nos rodea, es todo lo que existe. Son las fuerzas que mantienen en movimiento todas las partículas del universo, también la energía que lo compone, el propio tiempo que hace que evolucione, que podamos cuantificar el momento en el que estamos, todo eso formaría el universo. Y estamos hablando de algo, este universo, que tiene 13.000 millones de años como poco, ahí es nada, y que no puede haber nada más antiguo que él, ¿no?
¿No puede haber nada más antiguo que él?
En principio no. Hay varias teorías, por ejemplo la de los universos paralelos, que sí pueden hablar muchas veces, pero ya entraríamos dentro de lo que es la cosmogonía, ¿no? Que es algo diferente a la cosmología. La cosmología sería lo que estudia el origen del cosmos y del universo, y la cosmogonía sería la interpretación que las diferentes religiones han dado de este fenómeno, ¿no? Ahí entraríamos en el origen del universo y trazamos una línea muy delgada entre lo que es la religión, la creencia y lo que es la ciencia, ¿no? Pero el universo es francamente impresionante. Podemos encontrar prácticamente de todo. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que dentro de esa inmensidad que tiene, por ejemplo, es muy poco denso. Se estima que aproximadamente la densidad media que tiene es que cada 4 metros cúbicos, o sea, si nosotros cogemos un cuadrado, un cubo de 4 metros de arista, en el interior únicamente habría un único núcleo de hidrógeno, que es la partícula dentro de la tabla periódica más elemental que podemos encontrar, ¿no? Es un espacio terriblemente desaprovechado, precisamente porque después de su creación nos encargamos de eso, ¿no? De esparcirnos, de ocupar cada vez más espacio.
Qué curioso. Una de las cosas que está tratando de estudiar el universo es la radioastronomía, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace?
Pues la radioastronomía lo que hace es intentar cubrir, como decíamos antes, las deficiencias que tiene la investigación óptica, ¿no? Cuando nosotros empezamos ya desde tiempos antiguos, ¿no?, a mirar el cielo, a levantar la cabeza y ver las estrellas, poco a poco, como comentabas antes, intentamos tener ese binocular que nos acercase más a las estrellas. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que esto parece un fractal. Cuanto más puedes ampliar, ajá, más estrellas eres capaz
de ver. Qué curioso.
Todos conocemos un poquito cuál es la historia que tiene la investigación, ¿no? Como Copérnico, Galileo, más tarde Newton, fue capaz de crear un dispositivo óptico, ¿no?, capaz de amplificar lo suficiente como para poder centrar la visión sobre esos cuerpos celestes, y también de poder utilizar las reglas físicas para crear lo que es la astrofísica, ¿no? Ya Newton tuvo la gran ventaja de poder unificar no solamente la visión de esas estrellas, sino también con la ciencia que podía explicarlas. Pero poco a poco se dio cuenta de que nos fuimos dando cuenta de que necesitábamos instrumentos mucho más precisos para poder investigar. Uh-huh. Nosotros estamos en el planeta Tierra, que tiene una atmósfera que nos protege de lo que viene de fuera, pero que también para la investigación del espacio es un incordio, porque evita que muchas radiaciones, muchas frecuencias, entre ellas la visible, pues se queden ocultas cuando tenemos nubes o cuando el objeto está muy distante. Pues para eso precisamente surge la idea del radiotelescopio. Además es una historia muy curiosa, porque el radiotelescopio se descubrió casi como por azar, ¿no? Estamos hablando de Yamsky, que era una persona que trabajaba para la TAT, y en un momento determinado, como ingeniero, su empresa le dijo, la Bell Telecom, que porque había una serie de interferencias en las comunicaciones sin hilos transatlánticas en determinadas horas del día. Bueno, pues este señor no se le ocurrió otra cosa que hacer que crear un entramado enorme de antenas para poder investigar realmente y recibir esas señales que tan misteriosamente a determinadas horas y en determinadas épocas tenían mayor fuerza, ¿no? Y él llegó a la conclusión de que eran cíclicas y que se repetían cada 24 horas. Yamsky lo que hizo fue agudizar el oído y empezar a tomar datos y hacer mediciones. Llegó a la conclusión de que cuando esas antenas que estaban estáticas apuntaban en el cielo, porque no olvidemos que nuestro planeta va girando sobre sí mismo y cada vez pues va enfocando una parte distinta del cielo, él llegó a la conclusión de que cuando estaban orientadas hacia lo que era el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, era cuando esas interferencias eran más fuertes. Y ahí nació la radioastronomía. Él se dio cuenta de que se podrían observar también diferentes cuerpos celestes que nos rodean, no solamente con los ojos, sino también escuchando esas ondas de radio. Y a partir de ahí, pues se ha creado lo que es una ciencia de vanguardia, que por fortuna, pues por ejemplo en este país tenemos la gran ventaja de poder aplicar como en pocas partes del mundo.
Tú has tenido la suerte, el privilegio de estar en uno de esos sitios donde hay un radiotelescopio y has entrevistado a algunos de los protagonistas, ¿no?
Hemos hablado ya aquí en Espacio en Blanco del Centro de Seguimiento de Rubén de Chabela, que pertenece a la red del espacio lejano de NASA. Y la verdad es que para mí ha sido una grata sorpresa el también conocer que no solamente se utilizan estos dispositivos electrónicos tan, tan sofisticados y tan avanzados, pioneros y punteros en el mundo, para efectuar el seguimiento de los diferentes vehículos espaciales que están orbitando más allá de la órbita terrestre, sino que también se están utilizando y además en proyectos que son tremendamente importantes dentro de la comunidad científica, precisamente para conocer el espacio, lo que tenemos en lo más lejano de nuestra galaxia, ¿no? Estamos utilizando, posiblemente, después del radiotelescopio de Effelberg, que está en Alemania y que tiene 100 metros de diámetro, una de las mayores antenas que hay en el mundo, que es la DS-63, que está aquí en Rubleo de Chabela, que tiene 70 metros de diámetro. Y bueno, la parte móvil, para que los oyentes se hagan una idea, es aproximadamente, tiene el tamaño de la Plaza de Toros de las Ventas y pesa 35.000 toneladas. 35.000 toneladas.
¿Qué me dices?
Pero lo que es todavía más impresionante es la precisión con la que se puede orientar. Estamos hablando de una precisión de 0,005 grados. O sea, es décimas de milímetro lo que es capaz de moverse esa máquina monstruosa de 35.000 kilos, que en principio...
¿35.000 kilos o toneladas?
35.000 toneladas, perdón. Y que en principio fue diseñada y se ha ido ampliando para poder seguir las ondas viajero, que son las que más lejos están de la Tierra, y que necesitan una precisión, vamos, impresionante.
Qué curioso. ¿Y tú tuviste la suerte de estar ahí abajo y grabar?
La verdad es que tuvimos la gran suerte de escuchar cómo funcionaba todo el entramado. Estuvimos en una de las antenas más pequeñas, que en ese momento estamos hablando de equipos que están siendo utilizados desde todas las partes del mundo para seguir diferentes investigaciones astronómicas y que aparte tienen su función primordial, que es la de establecer contacto con todos esos equipos que están volando más allá de la órbita terrestre. Marte está repleta de diferentes elementos que están enviando datos. Tenemos también sondas que están orbitando alrededor del Sol y muchos otros que están investigando en otras partes, como por ejemplo en la Luna, ¿no? Entonces, estas antenas que están enormemente requeridas, pues se van, digamos que de alguna forma, compartiendo con esos radioastrónomos que pasan a través de diferentes pruebas internacionales y obtienen ese privilegio de poder trabajar. Nosotros estuvimos en la que es la DSS-54, que es una de las antenas que se utiliza normalmente para poder efectuar trabajos de radioastronomía, y bueno, pues pudimos tener la gran suerte de ver realmente el equipamiento que hay abajo, que la verdad es que es algo impresionante. Es de película de ciencia ficción.
Creo que has traído un testimonio.
Sí, tenemos un audio para que la audiencia se pueda hacer un poquito la idea de cómo funciona, de cómo se manipula, de qué es lo que se siente debajo de esa inmensa mole. Estamos hablando de la DSS-54, que en este caso pues es una maquinilla que tiene un peso de 358 toneladas en movimiento.
Casi nada. Vamos a escuchar lo que nos contaban.
Utilizamos la antena grande de 70 metros, principalmente para los proyectos de radioastronomía. Y luego para alta frecuencia esta antena y la antena de geodesia que te comenté que se hace
placas tectónicas,
pues se hace con una antena de alta eficiencia que es la 65, la eficiencia en banda X.
En 3 minutos. Objeciones llamadas 7341 o 60. Attention, please. 54 antenna will move in 3 minutes. Projection call 7341 or 60.
Ahora mismo se está empezando a hacer un seguimiento de un SOHO con esta antena de 34 metros de diámetro. Ahora mismo que está en modo automático, el sistema de control está siguiendo un fichero de predicciones que son posiciones en el cielo a los que la antena tiene que estar apuntando, que son exactamente la trayectoria de esta nave, del SOHO en particular hoy, en el cielo. Cuando tú recibes estas señales tan débiles, lo primero que tienes que hacer es amplificar. En las bobinas se genera una corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica, un voltaje, lo tienes que amplificar. Entonces, si tú amplificas esa señal con un ruido ambiente, en realidad lo que estás amplificando es ese ruido ambiente. Entonces, los amplificadores que tenemos están refrigerados por helio. Entonces, trabajan a unos 3-4 grados Kelvin. Son menos 270 grados centígrados. Y luego esta señal ya amplificada, que la amplificamos como unas 100.000 veces, lo que se hace es convertir a una frecuencia intermedia, una frecuencia de trabajo, que tú ya puedes transmitir por un cable al centro donde están los receptores, al control, y no se te atenúa. Este sonido que se oye es el sistema de criogenia que está haciendo que estos amplificadores trabajen a esas temperaturas tan bajas. Entonces, al tenerlos refrigerados, amplificamos solo la señal que estamos recibiendo, no el ruido del amplificador, no el ruido ambiente.
Espacio en blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Crisis económica, crisis de valores, crisis en la cultura. Uf, cuánta crisis.
El Ojo Crítico con Manu Martínez.
En un contexto económico bastante complicado, ¿quién es el valiente que se atreve a poner en marcha un proyecto cultural? Bueno, pues hay cursos creados específicamente para formar a este tipo de profesionales. Este lunes descubriremos de qué va.
El Ojo Crítico, a las 7 de la tarde, en Radio Nacional.
3:34, hora 2:34 en las Islas Canarias. Escuchamos la voz de Cristina García Miró.
Sí, que es la radioastrónoma encargada en el Centro de Seguimiento de Robledo de Chavela de coordinar todas estas investigaciones a nivel internacional.
Parecía una película de ciencia ficción con los sonidos ahí.
Además, es digno de verse porque estos equipos que están justo debajo de la base de la antena, vamos, para cualquier persona apasionada de la tecnología, son impresionantes la cantidad de equipos que hay y la cantidad de cables que se
lo
pueden
ver. Lo tuviste que pasar muy bien.
Sí, lo reconozco.
Me alegro. ¿Qué se consigue a través de esos radiotelescopios? ¿Se consigue sonidos? ¿Se está escuchando en espacio profundo?
Claro, nosotros en los radiotelescopios no se obtienen sonidos. Lo que tú vas buscando no es escuchar un sonido del espacio como los que ponemos. Sí. Lo que se hacen es investigar punto por punto, píxel por píxel, de alguna forma, ese espacio en una longitud de onda que nosotros no podemos ver, que no podemos escuchar. Entonces, lo que hacemos es, para que la audiencia se haga una idea, cuando hablamos de que tiene una precisión, una de estas antenas de 0,05 grados, estamos hablando de que si hiciese un barrido desde el horizonte de un lado hasta el horizonte del otro, vamos, tendríamos una cantidad, una trama, para que se hagan una idea, de a lo mejor 18 millones de puntos en el espacio, en esa bóveda celeste, que iríamos investigando y orientando. Por eso es muy importante que las antenas, si tienen esa forma de plato precisamente para ello, tengan una ganancia y una sensibilidad extraordinaria y que sean muy direccionales. Yeah. Nosotros lo que hacemos es apuntarlo, los astrónomos lo que hacen es apuntarlo hasta un punto muy concreto, un punto muy concreto, y medir esa radiación que nos llegan en diferentes longitudes de onda. Dependiendo del tipo de comportamiento que tenga ese cuerpo, las longitudes de onda, las frecuencias que se reciben son diferentes, ¿no? Y eso permite muchas veces no solamente saber de qué cuerpo se trata, sino también de qué está compuesto y qué tipo de energía tiene. Se pueden detectar desde agujeros negros supermasivos, que son esos devoradores de energía y de materia que hay en el universo, hasta los púlsares o los cuásares, ¿no? Los púlsares, que son esos elementos tan extraños y que tanto estuvieron sujetos en su descubrimiento a pensar que eran de origen natural y que emiten unas frecuencias cíclicas con una precisión atómica, ¿no? Y son estrellas supercondensadas que giran de neutrones, que giran en torno a sí mismas a una velocidad impresionante.
Has traído un sonido de esos, creo, ¿no? De esos.
Sí, hemos traído varios sonidos. Uno de ellos es bastante conocido, que es un pulsar, el BO0329, que es una estrella de neutrones que está girando sobre sí misma en un periodo de aproximadamente 0,7 segundos. O sea, cuesta mucho imaginarse una estrella girar, pero cuesta todavía más imaginársela girando con una velocidad superior a un segundo, 0,7 para dar una vuelta.
¿Y suena?
Suena como lo vamos a ver ahora.
¿Qué es eso? sonido tan extraño, ¿no?
Qué sonido tan extraño y qué curioso debió ser cuando se descubrió, cuando esas personas que empezaban a auscultar el universo con su receptor de radio podían detectar que había una variación de energía electromagnética con este ciclo y con esta cadencia, ¿no? Tiene que ser una sensación rara y extraña, ¿no? Encontrarse este indicio que en principio se pensaba que podía ser de origen natural.
¿De origen natural?
De origen artificial, natural e inteligente.
Ya, extraterrestre. Hay más sonidos que lo que has traído. ¿Una nebulosa, la nebulosa del cangrejo?
Sí, es un sonido similar. Es otro de los pulsares que podemos encontrar y que tiene un sonido también similar al que teníamos, con una frecuencia, con una cadencia que es diferente, y que también es curioso que la gente pueda, que la audiencia pueda escucharlo para que vea lo que hay por ahí fuera.
Vamos a escucharlo.
En este caso la frecuencia es mucho más grande porque el giro es muchísimo más rápido, ¿no?
¿Se ha encontrado alguna vez alguna señal inteligente?
No, en principio no se ha encontrado y no hay indicio de que pueda suceder de una manera tan rápida como a muchos nos gustaría.
Ya, creo que le preguntabas o entrevistabas a Cristina García Miró, ¿no?, la radioastrónoma.
Sí, porque siempre es importante conocer no solamente el trabajo, porque fue una entrevista grandísima, que a lo mejor tenemos algún día la oportunidad de poder rescatarla. Fue casi una hora y media hablando desde los orígenes, de cómo ella se introdujo en este maravilloso mundo de la radioastronomía, que es muy importante. Luego también los trabajos que se han hecho y sobre todo esa apreciación más personal de qué se puede llegar a pensar después de haber dedicado tanto tiempo, en este caso, pues más de 20 años a estar escuchando ese espacio que tenemos alrededor.
¿Escuchamos lo que nos cuenta?
Sí, sí.
Vamos a escucharlo.
Nos encontramos en el centro de seguimiento de Robledo de Chavela, que pertenece a la red del espacio lejano. ¿Qué utilidad tiene el estudio de la radioastronomía con ese seguimiento que se lleva desde aquí de todas esas ondas espaciales que hay?
Bueno, en realidad es complementario el estudio. La función de nuestra estación es hacer el seguimiento de las naves de NASA que están surcando el sistema solar y de otras agencias espaciales. Tenemos colaboración también con la Agencia Espacial Europea, con la Agencia Japonesa. Pero claro, para recibir la señal de estas naves que están tan lejanas, necesitamos tener unas antenas muy grandes. Entonces, estas antenas tan grandes son los mejores radiotelescopios del mundo. Entonces, una fracción del tiempo la dedicamos a hacer observaciones de radioastronomía. Hay mucha presión internacional para que nuestras antenas, las antenas de NASA, de la red del espacio profundo, se utilicen para hacer observaciones de radioastronomía.
Igual que, por ejemplo, un astrónomo, estamos acostumbrados a verlo, que coge su telescopio y que con ese ocular puede ver el universo, ¿cómo lo percibe un radioastrónomo?
La técnica, claro, es completamente distinta. Uno con un telescopio óptico tiene un campo de visual, entonces estás viendo ciertas, pues cuando apuntas al cielo, pues ciertas estrellas o una nebulosa. Con una antena recibimos solo un píxel. La antena nos da una información de una zona muy pequeña del cielo. Si tú ya quieres tener más información, lo que hacemos es observar con muchas antenas a la vez, que es la técnica de interferometría. Entonces observamos con antenas que están repartidas por todo el mundo, de forma coordinada, los mismos objetos a la vez.
¿Qué descubrimientos dentro de los que habéis podido llevar a cabo aquí se podrían destacar?
Nuestras antenas están disponibles para hacer estudios profesionales, pues de astrónomos internacionales. Entonces, pues casi todos los estudios que hemos hecho son de gran envergadura, porque no todo el mundo pasa los filtros de los comités internacionales. Pero, por ejemplo, en el 1993 explotó una supernova en M81. Entonces, desde entonces se ha estado haciendo el seguimiento de la expansión de la envoltura de esa estrella que explotó. Lo interesante de estos estudios es que estos agujeros negros supermasivos de los que os hablaba antes, que se supone que están en el centro de las galaxias, están chupando materia que hay alrededor, acretando materia, y se forma un disco de acrecimiento. Y en este disco se dan las condiciones físicas adecuadas para que haya emisión de tipo máster, que llamamos amplificado, de la molécula de agua. Entonces esa emisión justo se recibe a unas frecuencias que nosotros somos sensibles con los radiotelescopios. Entonces son unos estudios muy interesantes.
Curioso lo que nos contaba Cristina García Miró, radioastrónoma del Centro de Seguimiento Espacial de Robledo de Chavela.
Sí, el Centro de Seguimiento Espacio Lejano.
¿Vamos a poder ir allí algún día?
Yo creo que sí, me encantaría, porque sería una forma de conocer la carrera espacial como nunca se ha hecho en la radio.
Ni a radio ni en nada, yo creo, ¿no?
No, que yo conozca, no ha habido nunca la posibilidad de hacer algo en directo desde allí, conociendo a las personas y teniendo antenas como la que comentábamos, la de SS63 a 40 metros.
Pues yo te lo voy a agradecer mucho si somos capaces de hacerlo. Terminamos con una sinfonía, que tenemos que ir a ver si llegan uno de los extraterrestres, bueno, los objetos volantes no identificados.
Sí, lo que vamos a escuchar ahora es una unión de todos los sonidos que se pueden encontrar en una galaxia. Todos estos púlsares que nosotros hemos escuchado ahora por separado, que muchos escritores de ciencia ficción ya empiezan a apuntar como que pueden ser en un futuro esos, digamos, puntos de referencia que funcionasen como faros para poder guiar las naves interestelares si algún día tenemos la ventaja de poder viajar.
¿Y son así? Son los diferentes sonidos que habéis hecho un montaje.
Esos, las personas que trabajan en radioastronomía, lo que han hecho ha sido asignar, dependiendo de la velocidad de giro de cada uno de estos púlsares, una frecuencia, ir introduciéndolos por separado, como los estamos escuchando, y al final unirlos como si fuese una magnífica sinfonía, ¿no?, en la cual se juntan todos para tener ese sonido. Lo que estamos escuchando es el conjunto de púlsares que hay en el cúmulo globular de Tucanae. Un cúmulo globular suele ser una especie como de criadero de estrellas, ¿no?, donde, bueno, pues este tipo de, digamos, de púlsares han sido recopilados y al final pues los hemos sumado para que puedan apreciarse cómo suena.
Lo escuchamos unos segundos más y casi nos vamos. Ah, no, no lo ponen ahora. Ahora no lo ponen. Bueno, pues tenemos casi que marcharnos. Esa musiquita que te gusta, ¿no? Esta que te hemos buscado, la sintonía, la ponemos para irnos marchando. Suena espacial, ¿eh?
Sí, además te da, suena espacial, dan ganas de investigar con esto.
Sí, te lo agradezco esta sección. ¿Forma de ponerse en contacto contigo, José Luis?
Pues a través de Facebook, José Luis Tajada, ahí todo el mundo es bienvenido y siempre hay noticias a diario de los temas que tratamos aquí normalmente en esta sección de ciencia y de espacio.
¿Te vas a tu campo ahora, a tu tierra ahora?
Sí, voy a acercarme a Balón despacito.
Mañana seguramente voy yo a Balón. Gracias, ha sido un placer, te espero verte, ¿vale?
Gracias.
3:44, 45 casi, 2:45 las Islas Canarias. La semana pasada tuvimos a un personaje, a un invitado que se llamaba Urandir. Pasaba algo parecido a esto que quiero que escuchéis. ¿Va a haber más contactos con esos seres? ¿Nosotros podríamos verlos?
Sí, sí, vosotros podrían verlos. Todas las personas son convidadas, todos pueden verlos.
Marilar Bernat, tú eres un poco la organizadora de esta historia, ¿no?
Bueno, sí, estoy organizando la gira de Urandir. Vamos a hacer una salida de campo el martes y el miércoles, que tendrá lugar en un lugar emblemático de Soria, el cañón de Río Lobos,
sí,
en Lucero. Estaremos allí martes y miércoles.
Esa salida donde supuestamente se van a presentar, ¿no?
Sí.
¿Dónde dices que va a ser?
En Lucero. Soria. En el cañón de Río Lobos.
¿Podemos acercarnos?
Sí,
sí, claro.
Vale.
Vamos hasta el martes y miércoles.
Eso ocurría, preveían un avistamiento, que se iban a presentar esos supuestos seres extraterrestres, entre comillas, lo decimos, en Lucero, en el cañón del Río Lobos. Nosotros quisimos ir, pero mandamos a Francisco Javier Grimal, no mandamos, fue él por su cuenta, uno de nuestros oyentes, y esto es lo que nos contó que había ocurrido aquella noche. Muchos de vosotros estabais interesados, escuchad lo que pasaba. La pasada semana estuvieron en nuestro programa algunos miembros de un grupo que afirmaban estar en contacto con seres extraterrestres, y se planeaba una cita, un contacto para el lunes y el martes y miércoles de esta semana en una zona de España. Queríamos haber acudido, pero por cuestiones laborales no pudimos, pero hemos mandado no lo hemos mandado. Hay uno de nuestros oyentes que nos va a contar la historia, Francisco Javier Grimal. Te has convertido, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Te has convertido en un destacado miembro del Espacio en Blanco que vas a los lugares donde se supone que iba a haber contactos.
Un portavoz del fenómeno.
Portavoz, exactamente. No me salía la palabra. Eres un oyente del programa, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Escuchaste la historia de Urandir y de esos supuestos extraterrestres? Uh-huh. ¿Y te llamó la atención?
Me llamó la atención, pues, bueno, en principio, pues lo que escuchaba, pues no dejaba de ser un programa más de tantos que he podido oír tuyos. Pero lo que sí me llamó la atención, pues es que tenía la oportunidad de poder experimentar si algo ocurría porque estaba cerca de mi provincia.
Vives en Zaragoza, ¿no?
Vivo en Zaragoza, entonces sí. el desplazarme hasta allí, pues bueno, pues no era como en otras ocasiones que ocurre, pues que o tiene que ser el caso este de Barcelona tan a menudo, o ya tiene que ser en países latinoamericanos, ¿no?, que suele darse mucho el hecho. Uh-huh. Y bueno, y me pudo la curiosidad, me pudo pues no sé cómo explicarte, hay algo que me pudo, no vamos a pensar en cosas extrañas, yo creo que me pude yo mismo, ¿no?, el hecho de ir para allí. Uh-huh. Y poder ver de qué se trataba.
Cogiste el coche, te fuiste para allá a Ucero. El ¿cómo se llamaba el lugar?
El lugar era el Cañón del
Río Lobos. Cañón del Río Lobos, provincia de Soria.
Provincia de Soria.
Ya. Es un lugar increíble, ¿no? Fantástico. Hemos hablado algunas veces del
lugar. La verdad es que, bueno, yo cuando llegué ya eran, pues, porque ya sabes que en tu programa no sabían la hora concreta en la que iba a ser el fenómeno, y a través del número de teléfono, pues, que dieron en ese momento, yo me puse en contacto esa misma mañana con ellos y me dijeron que esto iba a ocurrir a las 9 de la noche. Sí. Bueno, en un principio también a ti te dijeron que iba a ocurrir certeramente, y a mí me dijeron que, bueno, que podría ser que sí o que no. Algo que en ese momento, pues, también me hizo dudar, oh, y si voy y no pasa nada.
Ya.
Claro, pero bueno, pero había que correr el riesgo, ¿no? Si uno no busca las cosas, tampoco es normal que te vengan dadas. Mm.
¿Y te presentaste ya a las 9 el martes?
Y me presenté ya a las 9 el martes, que por cierto, cuando llegué había muy poquita gente. Uh-huh. Entre nosotros mismos pues comentábamos eso, ¿no? Pues que había poca gente, e incluso estuve mirando por allá a ver si te veía, porque como comentaste es el hecho de que a lo mejor ibas.
Sí.
Y bueno,
estaba disfrazado, de incógnito.
Estaba disfrazado. Esa es la pregunta que me hicieron a mí nada más llegar, que si era humano, o digo, no, de momento sí que lo soy, creo.
¿Humano o extraterrestre, no?
Humano o extraterrestre, exactamente. Entonces, como te digo, pues bueno, pues allí estuvimos esperando, pues a que fuera viniendo más gente. Y lo que sí me fui dando cuenta, pues que del sitio, pues había bastante tráfico aéreo, lo cual me hizo dudar, pues que pudiéramos realmente tener algún avistamiento ahí en esa zona. Yo, uh-huh, ¿no? Yo la verdad es que mi primera experiencia con luces que tuve, porque ya hasta la fecha no he visto más que luces, uh-huh, mi primera experiencia fue entre los 12-14 años, y hasta hoy, o sea, hasta este momento, hasta el día martes, yo no he vuelto a tener, no he conseguido ver nunca nada más que ese día, que sí que me quedé bastante sorprendido de lo que pude ver.
¿Qué vistes?
Bueno, pues
espera, al final empezó a llegar gente y juntaste 70...
Sí, estaríamos, yo calculo, porque además al día siguiente hice la pregunta, porque volví a ir al día siguiente, pero bueno, hice la pregunta concreta de la gente que habíamos estado y éramos unos 70. Sí.
Llegados de diferentes partes de España, ¿no?
Sí, llegados de diferentes partes de España, porque por lo visto lo que también me enteré con posterioridad, pues que las personas que fueron llegando eran personas también que habían contratado de alguna manera, bueno, o que pertenecen a grupos ufólogos.
Sí.
Y entonces en sus propias asociaciones pues plantean este tipo de salidas.
Uh-huh.
y bueno, y hacen la aportación pues que les puede costar esa salida. Y era gente que venía así, y otros que íbamos por libre, ¿no? Como es mi caso.
Ya, ya. Vale. Estabais allí de noche, visteis algunos aviones, algunos satélites, ¿y qué pasó?
Sí, estaban pasando aviones, estaban pasando... O sea, yo la verdad es que tampoco conocía el fenómeno de los satélites, no lo sabía, mira que miro veces el cielo, pues bueno, pues en ese detalle no me había dado... Eso sí, el cielo estaba limpio, 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 limpio. El firmamento se veía totalmente. Este señor...
Grandir.
Con un puntero láser de color verde muy potente, de mano, que es lo que me sorprendió también, yo no sabía que había esos punteros tan potentes, iluminaba el cielo mostrando lo que era una cosa, o sea, diciéndonos lo que era un avión, algo que yo ya sé de diferenciar, pero bueno, diciéndonos que era un avión, lo que era un satélite. Y entre medias de todo eso, que satélites, por cierto, hay muchos, uh-huh, circulando por encima de nosotros, empezaron a verse otras luces, pues semejantes a estos satélites, con una luminosidad un poco más fuerte, y ya nos indicó que en algún momento tenían que emitir un destello. Y así lo hicieron. Lo sorprendente fue que una de ellas, justo cuando estaba pues aproximadamente sobre nosotros, pero claro, estamos hablando de una altura de lo que son las estrellas, pero cuando estaba pues prácticamente pues la apreciación era esa sobre nosotros, pues empezó a emitir una luz más potente, se empezó a iluminar, y tal y como empezó a iluminar, como si cogemos un potenciómetro y empezamos a subir y luego lo hacemos lo contrario, ¿no? Volvemos a bajar la luz.
Déjame que te haga preguntas. Una luz que apareció de repente que no era un satélite, que no era un avión, y que Urandiros dijo que podía ser esa nave, sí, o esa supuesta...
No apareció de repente. La luz estaba, digamos, cruzando en la trayectoria que nosotros estábamos, que podíamos ver, ¿no?
Ya.
Sobre nosotros. Y bueno, y cuando más, digamos, que en punto central podías encontrarse de nosotros,
sí,
emitió esa luminiscencia. Luego, pues, él nos indicó, pues, nos dijo que esa luz que... Claro, esto ya es, pues, cada uno puede creer o no creer, eso ya es cada cual, ¿no?, el que puede tener su creencia. Que esa luz, pues, que la había sido emitida para mandarnos energía, y para trabajarnos la prosperidad. No lo sé.
¿No sería un avión? Que de repente metía los flashes, las luces de posición.
No, totalmente. Yo, mira, Miguel, yo en la zona que vivo, pues también...
Pasan muchos aviones, ¿no?
Pasan muchos aviones. Sé diferenciar perfectamente lo que es un avión, e incluso ya sabes que el avión cuando marcha, pues en algún momento sueles ver las luces, tanto roja como verde, se suelen apreciar, y si van muy alto no aprecias nada.
Ya.
Y aquí estamos hablando de unas visiones totalmente distintas, al igual que te voy a comentar ahora que dentro de estas luces que se veían sobre nosotros, en momentos dados también hubo unos focos que se entendiesen, también en alto te estoy hablando,
sí,
que se entendiesen, pues uno a la izquierda, otro a la derecha, o sea, centelleaban cada uno por donde le apetecía, ¿no?
Yeah.
En un momento dado también, después de tener este avistamiento, pues dijo que ahora a ver si conseguíamos ver la nave GNA, que no, yo algo así interpreté que decía, que sí, aún no sé todavía lo que es. Entonces, esta nave... Según él, hubo un momento que una de esas luces hizo... esta nave tenía que hacer 7 destellos. Dice que son los 7 destellos que trabajan distintas partes del cuerpo, los 7 chakras, no lo sé.
Sí.
Entonces apareció esa luz, apareció que hizo 4 destellos, que van contando, la gente allí hacía un alboroto bárbaro, o sea, todos emocionados, y yo con la boca abierta. Yo qué vi esa noche, pues claramente vi cómo se movía el cielo.
Ya.
O sea, eso es lo que vi.
Es decir, que te sorprendió, Francisco Javier.
Un ir y venir de luces, dime.
Te sorprendió, ¿no?
Mucho, mucho. Ya. La verdad es que sí. A día de hoy, conforme van pasando los días, pues conforme va pasando un día y otro día, pues que van dos, pues la emoción me va disminuyendo, ¿no?
Uh-huh.
Porque realmente, no sé, yo soy una persona que me cuesta bastante creerme las cosas.
Yeah.
Y bueno, y para podérmelas seguir creyendo al 100%, pues me gustaría seguirlas viendo día tras día.
Ya. Yeah. Fuiste al día siguiente y ya la experiencia no fue tan positiva, ¿no? Ya
No, al día siguiente la verdad es que la climatología no acompañó absolutamente para nada.
Uh-huh.
Tuvimos incluso lluvia y bueno... Yo también creo y comprendo que si quiere dejarse ver algo, no tiene que ver que haya nubes para que se dejasen ver, ¿no?
Yeah.
Pero lo que sí es cierto es que las condiciones eran totalmente las opuestas al día anterior.
Ya, yeah. Ahí está un poco la experiencia de Francisco Javier Grimal, que fue a esa previa cita de ese avistamiento en el cañón del río Lobos en Lucero. Le resultó sorprendente. La segunda experiencia, bueno, siempre decimos desde aquí que tengáis cuidado con esos grupos. Ni apoyamos, ni defendemos, ni atacamos, simplemente mostramos las informaciones, pero tened cuidado con los grupos, hay que tratar de pensar por lo mismo y que estas experiencias sirvan para abriros el camino, que es lo que yo te decía a ti, Francisco Javier.
Pues sí, así yo creo que yo a día de hoy creo más que de lo que creía anteriormente a esto.
Ya. Bueno, pues ahí tiene su camino por delante para recorrerlo tú mismo, sin necesidad de maestros ni grupos, ni haciendo caso de gente por ahí.
Muy bien.
Seguiremos hablando del asunto. Gracias, Francisco Javier.
Muchas gracias.
Fuerte
muchas
abrazo. Gracias. Fuerte abrazo. Pues sí, estaba lo que sucedía en el Cañón del Río Lobos, en Lucero, esta semana pasada, martes y miércoles, un poco auspiciado por Urandir, ese invitado que estuvo con nosotros, aunque volvemos a hacer esa matización, cuidado con los grupos que a veces son peligrosos. Teníamos un concurso y los ganadores han sido Jorge Lina García de Asturias, Manuel Vázquez de Mallorca, María Jesús Vega de Las Palmas, Francisco Lucerna de Lérida y Belén Gómez de Melilla. Enhorabuena por ponernos en contacto con nosotros para daros la dirección y os mandaremos ese pequeño regalo dando las gracias por la atención y por esa ayuda que hacéis al programa. Un placer, la próxima semana más, dos nuevas citas aquí en Radio Nacional. Y ahora hasta las 4, con la invitación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, y no todos los grupos son malos, pero hay que abrir los ojos con eso de los grupos, que me quedo ahí. Cuidaros, feliz semana, nos vemos.